Muy buenos días, tengan todos ustedes los que nos sintonizan a esta hora. Pastoreño 89.7 FM, la señal espiritual del centro occidente del país. Estamos hoy con la compañía de Fray Nelson Medina. Él es sacerdote dominico de la Orden de Predicadores. ¿Así se dice, padre?
Así está, muy bien. Así como lo estás diciendo, muy buenos días a todos los que nos están siguiendo en este momento en La Divina Pastora.
Así es, en Pastoreña.
Pastoreña, muchas gracias.
Estamos entonces con el padre, bueno, Fray Nelson, quien va a estar compartiendo con nosotros en este tiempo hasta las 11:30. Me prometió que podía estar aquí y vamos a escuchar de él quién es, qué nos trae, qué trae para Venezuela, por qué está aquí en Venezuela, padre.
Estoy en Venezuela porque lazos de amistad me unen con este país hace mucho tiempo. Yo soy colombiano de nacimiento, pero tengo muchas y muy buenas amistades aquí en Venezuela, y en particular en el estado de Cojedes, en Tinaquillo. Para mí es un verdadero gusto conocer ya en la realidad a muchas personas que al principio conocí a través de internet y a través de chat y esta clase de medios virtuales. Para mí es una experiencia maravillosa. La gente habla a veces que encuentra, por ejemplo, amistades o que encuentra pareja, sí, en internet. Pues mi amistad con Venezuela, con Tinaquillo, con Cojedes, empezó también a través de internet. Fue a través de una obra de evangelización que hace años realizo en internet. La página mía se llama fraynelson.com, y personas también de aquí de Venezuela que conocieron esa página se pusieron en contacto conmigo y empezó una amistad fundada en Cristo. Como resultado de todo esto se ha ido afianzando ese camino de amistad. Y es la hora en que estoy aquí, de cuerpo presente. Bueno, voy a estar sobre todo en Tinaquillo, también en Valencia. Hay alguna actividad en Valencia. Y el propósito es ese, estoy aquí para servir. El don, vamos a llamarlo, el regalo que Dios me ha dado es poder servir su palabra. Pienso que la palabra de Dios es como un banquete, y hay que saberlo preparar, y hay que saberlo servir. Entonces, ese es el propósito. Estamos en misión en la diócesis de San Carlos, estamos en misión, y dentro de ese panorama, dentro de ese marco misionero de la diócesis, esta es una actividad más, este tiempo que compartiré con ustedes estos días.
Así es, muchísimas gracias por venir a nuestro país con ese deseo de profundizar más en su amistad con los que tiene aquí, con toda nuestra audiencia, y también profundizar más en la amistad con Dios, que nos presenta siempre nuevas sendas, nuevos caminos que recorrer, y al lado de Él lo podemos hacer perfectamente. Quisiera preguntar un poquito, ¿quién es Fray Nelson Medina? ¿Quién, de dónde nace? ¿Cómo fue ese encuentro con Jesucristo? ¿Quién es Fray Nelson?
Gracias. Nací en un hogar católico hace ya casi 44 años. Nací en la ciudad de Bogotá, pero mi familia es del norte de Colombia, especialmente de Barranquilla. Y lo que encontré en mi casa fueron esos valores fundamentales de piedad, de rectitud. Podríamos decir un hogar católico tradicional. Me eduqué también en un colegio católico, un colegio de mi comunidad, los padres dominicos. Pero por favor, que nadie se imagine que estamos aquí hablando una de esas historias de santos que de niño no hacía sino rezar y por la noche hacer penitencia.
Ya le iba a preguntar eso.
No, todo lo contrario. Mis intereses iban por otro lado. Me gustó siempre mucho el aspecto del estudio, el aspecto de la ciencia. Pero hubo algo que fue definitivo en mi vida y fueron los grupos de oración. Estaba conversando hace un rato con nuestro obispo, con Monseñor Tomás Jesús, y hablábamos de la importancia y del impacto que tiene la renovación carismática. En mi caso, eso es clarísimo. Los grupos de oración de la renovación fueron como un despertador, algo, una experiencia que me hizo ver a Cristo no como un recuerdo, no como una teoría, no como un manojo de ideas, sino como una persona viva, como lo que es en realidad, una persona viva que sale a nuestro encuentro, que, como dice esa famosa canción, Jesucristo me dejó inquieto. Y eso fue lo que hizo Cristo conmigo. Cristo se convirtió en una gran respuesta a inquietudes muy profundas que yo tenía, pero Cristo se convirtió también en una gran pregunta. Yo tengo realmente muchas historias que les podría compartir de ese origen de mi vocación, porque yo pienso que en esto sucede muy parecido a como pasa en el caso de los matrimonios, en el caso de las parejas. Cada pareja tiene una historia de amor que contar. Yo creo que cada sacerdote tiene también una historia de amor que podría contar, una historia de amor en la cual están todos los elementos. Hay una seducción. El profeta Jeremías le decía a Dios: tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Hay una seducción de amor. Y lo mismo que las parejas tienen sus crisis y a veces como que no se entienden, así también hay veces en que la mediocridad que uno tiene, la cobardía que uno tiene, la tibieza que uno tiene, hace difícil la relación entre el amado Jesucristo y uno mismo. Y yo por lo menos tengo que contar que eso ha sido parte de mi historia. Una vez más, no se imaginen ustedes una persona que era o que es muy buena y entonces todo le salió bien y vivió feliz con Cristo y nunca le falló. Todo lo contrario, soy un ser humano. Me gusta el lema que hay aquí en los folletos que ustedes utilizan para promover el seminario. Creo que es algo muy real lo que se dice. Lo primero que se presenta aquí es: un sacerdote es un hombre. Y eso es totalmente cierto, eso es el caso mío. Una persona sujeta a muchos pecados, pero también a muchas oportunidades. La vida humana es fascinante, la vida humana tiene un encanto maravilloso cuando uno la mira a la luz de Dios. Y yo reviso la historia mía y me parece una historia donde hay tantas ocasiones, tantas visitas del amor de Dios. Repito, sobre todo a través de los grupos de oración, pero también a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de las experiencias de predicación. Mi vocación pues fue madurando entre los 15 y los 19 años de edad, y finalmente me resolví a entrar a una comunidad religiosa que somos nosotros, los dominicos. Ingresé en diciembre del año 1984, es decir que se van a cumplir ya 25 años de haber dado ese paso, que fue el comienzo de mi vida religiosa. Recibí la ordenación sacerdotal el 21 de marzo de 1992, y desde ese momento hasta el presente, cuando yo hago un balance, lo que puedo decir es: no hay aventura más emocionante y no hay una vida que pueda ser más hermosa que esa vida cuando es tocada por Cristo. Cristo realmente hace nuestra vida, como dicen los cursillos de cristiandad, le da el color. Uno puede sobrevivir, pero para vivir hay que tener a Cristo. Esa es la conclusión que yo saco. Sin Cristo uno no está viviendo, uno está sobreviviendo. Sin Cristo uno está distraído, está entretenido. Y lo que yo veo es que la mayor parte de las personas, a través de los placeres del mundo, a través de las cosas que codician, que anhelan y que compran, están tratando de distraerse, mantenerse entretenidos. Pero la vida no es simplemente para estar entretenido. La vida es para eso que dijo Cristo, para que nosotros tuviéramos plenitud. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa experiencia es la que yo puedo contar. Cristo ha regalado de esa vida abundante, y en el caso mío eso así ha sucedido en la vocación sacerdotal, en la vocación dominicana. Qué grato para mí, qué alegría para mí poder compartir un poquito, una brizna, un destello de ese amor de Cristo a los hermanos aquí en nuestra diócesis de San Carlos y especialmente en las actividades que tendremos en Tinaquillo y en Valencia.
Sí, es grato para nosotros también escucharle. Cuando le escuchaba decir acerca de la felicidad, de que Cristo es la plenitud, pensaba, esta mañana hablaba con alguien y le decía, muchas veces en el mundo, sin Cristo podemos tener ráfagas o destellos, algo así, algo como cosas pequeñas de felicidad, pero la felicidad plena nos da solo Cristo. Eso es así. Bueno, otra de las cosas que quisiera que usted compartiera con nosotros, ese grupo de amigos que se consiguió en Venezuela a través del internet, fue por algo específico, ¿verdad? Algo que se nos presenta a través de la página que usted tiene, y es una fundación que usted ha hecho, que usted tiene, y que en Venezuela hay como una ramita de eso. Háblenos un poco de ese proyecto.
Ese proyecto tiene nombre propio, ese proyecto se llama Sanctus. Sanctus es aludiendo a una experiencia muy intensa que tuvo el profeta Isaías. El capítulo 6 del libro del profeta Isaías nos cuenta cómo fue el llamado vocacional, ya que estábamos hablando de vocación sacerdotal, cómo fue el llamado vocacional de Isaías. Isaías estaba en el templo de Jerusalén y tuvo una visión maravillosa. Él en ese momento sintió que el borde del manto de Dios como que se paseaba por el templo y había como incienso, había como humo. Y en medio de esa visión portentosa, en medio de esa experiencia de la presencia divina, él empezó a escuchar voces de ángeles que proclamaban quién es Dios, y ellos decían esa frase, ese estribillo que nosotros tenemos en la Santa Misa: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Esas frases que nosotros decimos o cantamos en la misa están tomadas de la Biblia, están tomadas de esa experiencia que tuvo Isaías. Y experimentar que Dios es santo es experimentar de alguna manera la majestad, la hermosura, la perfección, la soberanía de Dios. Es una experiencia muy grande, muy fuerte la que él tuvo. Fue tan fuerte, él quedó tan convencido de esa grandeza de Dios, de esa hermosura de Dios, que inmediatamente, por contraste, descubrió como en un reflejo su propia miseria. Yo creo que aquí sucede como cuando uno tiene una habitación que está descuidada, que está sucia, y se abre una ventana y entra esa ráfaga de luz, y lo primero que uno siente es admiración por la luz. Pero claro, la luz ilumina y la habitación se ve entonces en toda su realidad de desorden, de suciedad. Así nos pasa a nosotros cuando nos encontramos verdaderamente con el Señor. Siempre encontramos las dos cosas: encontramos la hermosura de Dios, pero también encontramos cómo hemos desfigurado la obra de Dios en nuestra vida a través de eso que se llama el pecado. Porque el pecado no va a traer ninguna belleza a nuestra vida, el pecado no va a traer ningún bien real a nuestra vida. El pecado viene a nuestra vida para destruirnos, solo viene a eso, viene para matar, para destruir, para triturar la obra de Dios. Entonces Isaías, cuando tuvo esa experiencia tan intensa, lo único que pudo decir es: ¡ay de mí! Soy un hombre de labios impuros y estoy en medio de un pueblo de labios impuros. Él sintió que esa grandeza de Dios era demasiado para él. Él se sintió abrumado por Dios. Y si luego miramos en la Escritura, hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, San Pedro, cuando la pesca milagrosa, una de las pescas milagrosas, porque se cuentan por lo menos dos, en una de esas pescas milagrosas habían pasado la noche tratando de pescar, no habían cogido nada, y llega la mañana, Cristo le dice a Pedro, lanza la red a la derecha de la barca. Y Pedro, que era experto pescador, sabía que esa era la peor hora para pescar, la hora en que el sol pega fuerte en el agua y los reflejos de la luz hacen que los peces estén especialmente alerta y que huyan. Son mucho más difíciles de agarrar en esa circunstancia, porque por supuesto la sombra de la barca y la luz, el reflejo de la luz en las olas, hace que los peces huyan, descubran a su enemigo, sea el pescador, y huyan. Pero Pedro le hizo caso a Jesús y ya sabemos el desenlace. Se consiguió una cantidad inmensa de peces. Pedro se siente, como en el caso de Isaías, se siente abrumado. Siente que es demasiado para él eso, y cae de rodillas ante Cristo y le dice, apártate de mí, yo soy un pecador, muy parecido a lo que tuvo Isaías. Entonces esta es la explicación del nombre Sanctus. Nosotros en este movimiento lo que queremos es sobre todo llevar a los cristianos, a todos, a los cristianos de a pie, a nuestro pueblo sencillo, a todos. Queremos que todos tengamos esa experiencia, la experiencia del Dios vivo, la experiencia del Dios que nos fascina, pero que al mismo tiempo nos muestra nuestra realidad. Esto no es simplemente como tener una experiencia bonita, como el que va a un congreso, y en ese congreso, en un concierto, digamos, y en ese concierto dice, qué bonito estuvo esto y cómo lo disfruté. Cuando disfrutamos las cosas hacia afuera, pero no llegamos a conocernos hacia adentro, realmente no cambiamos, seguimos siendo la misma persona que éramos. Sanctus es una experiencia de conversión, Sanctus es una experiencia de transformación, y es una transformación a la luz de ¿qué? ¿Cómo sucedió en el caso de Isaías? Sucedió por una manifestación de Dios en el templo, todo ese humo y todo ese incienso y toda esa sensación de la gloria divina. ¿Cómo vino a suceder en el caso de Pedro? Pues a través del milagro, a través de la pesca milagrosa. Pero en el caso nuestro, si nosotros nos ponemos a pensar en dónde se ha manifestado más claramente el amor de Dios, la manifestación más grande, no digo yo de esta época, sino de todos los tiempos, la manifestación más grande del amor en todos los siglos, ¿cuál es esa manifestación? La respuesta que nos da la Biblia es la cruz. Por eso, nosotros en Sanctus hablamos de comunidad en torno a la cruz. ¿Por qué la cruz? Hay gente que le tiene terror a la palabra cruz. Hay gente que ve a Cristo sangrante, Cristo crucificado, y huye de él. Hay gente que no puede ver una película de la pasión de Cristo porque dice, no, eso está muy sangriento. ¿Por qué nosotros, en cambio, en Sanctus tenemos esa, vamos a llamarla, adicción a la cruz? ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque en la cruz está la manifestación más grande del amor de Dios. Porque esa es la gran revelación del amor divino. Entonces, esta es la inspiración. ¿Cómo empezó? Empezó a través de una persona. Dios siempre toma personas. Yo no soy el fundador de Sanctus, yo soy cofundador. Pero la persona que recibió la primera inspiración es una señorita ya de alguna edad, pero relativamente joven. Como es mujer, no puedo decir la edad porque entonces se daña la amistad. Pero esta señorita, de nombre María Margarita Guarnizo, también colombiana de nacimiento, ella recibió esta inspiración, la necesidad de tomar en serio el amor de la cruz. Yo creo que esa es una manera de describir a Sanctus también, la necesidad de tomar en serio el amor de la cruz. A nosotros, Dios nos ha amado en serio. Y cuando nosotros tomamos en serio el amor de la cruz, pasan cosas. Entonces, a fines del siglo pasado, qué chistoso que podamos hablar de esa manera, porque así sucedió. Sí. Por allá en los años 90, María Margarita empieza con esta inquietud de servicio, de evangelización, y de una palabra que es muy difícil de explicar hoy, la palabra reparación. ¿Qué quiere decir la palabra reparación? La palabra reparación es simplemente la conciencia que uno toma de la responsabilidad que todos tenemos por el curso de la historia. Siempre lo más fácil es decir que las culpas las tienen otras personas. Yo no sé cómo sea la situación en Venezuela, pero un poco en Colombia, lo que nos pasa con mucha frecuencia es que estamos acostumbrados a echarle la culpa a otras personas. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los ricos, la culpa la tienen los comunistas, la culpa la tiene la guerrilla. Nosotros somos expertos en echarle la culpa a otras personas. La reparación es la conciencia de que el mal que existe en este mundo, empezando por los males espirituales, tienen una raíz en nosotros y que nosotros tenemos que hacer algo real para mejorar al mundo, empezando, repito, por esa dimensión espiritual. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que nuestro amor y nuestra penitencia tienen que unirse al sufrimiento de Cristo en la cruz y al amor de Cristo en la cruz para que el mundo cambie, para que el plan de Dios no se detenga, para que la obra de Dios no se frustre. Esa es la espiritualidad de Sanctus, una espiritualidad que mira a la cruz como manantial de amor, una espiritualidad que mira a la cruz también como un camino para nosotros, un camino que implica renuncia, sacrificio, generosidad, para dejar de echarle la culpa al resto del mundo y para empezar a descubrir que tenemos una responsabilidad. Sanctus tiene una historia que empezó obviamente en mi país, empezó en Colombia, en la ciudad de Bogotá, luego en la ciudad de Ibagué, luego, esto pues es muy reciente, estamos hablando de menos de 10 años, luego ha habido un par de iniciativas en Estados Unidos, en el estado de la Florida, en Miami, hay un pequeño grupo, aquí en Venezuela, me alegra muchísimo. La respuesta que hemos recibido en Venezuela ha sido increíble, ha sido mucho más allá de las expectativas. Hemos encontrado en Venezuela un pueblo que está abierto a la palabra de Dios y un pueblo que está sediento del amor divino. De manera que para mí es una alegría estar aquí en este estado de Cojedes y compartiendo con estas personas. Nació entonces es muy reciente en Venezuela la historia de Sanctus, es de un año largo, algo parecido. No es mucho más. Hemos tomado como fecha oficial de origen de Sanctus el día 13 de mayo del año 2008. Es muy reciente. El 13 de mayo pues es el día de Nuestra Señora de Fátima, y el nombre que tiene esta rama de Sanctus aquí en Venezuela es precisamente Sanctus Nuestra Señora de Fátima. Cada grupo de Sanctus tiene un apellido.
Un nombre especial.
Exacto, el de Estados Unidos, el que hay en Miami se llama Sanctus Santa Catalina, el que hay en Ibagué se llama Sanctus San Pío de Pietrelcina, y hay una comunidad que en este momento está en dificultades, como suele pasar en todas las cosas que comienzan, una comunidad en Bogotá que se llama Sanctus Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita. O sea que son unas cuatro comunidades. Organizamos este retiro para Venezuela y con mucha alegría una dama, una señora de México, está asistiendo al retiro aquí en Tinaquillo con el propósito también de abrir una comunidad de Sanctus en México. Y bueno, yo digo tener esa presencia.
Tiene doble propósito, abrir en Venezuela, o sea, permanecer en Venezuela y la rama también en México.
En México, exactamente. Yo creo que si esto es el gran criterio, es este: si esto es de Dios, pues el Señor le irá dando el crecimiento. Por ahora pues hay unas señales muy hermosas que tenemos, la acogida de nuestros pastores, por ejemplo en Ibagué, Monseñor Flavio Calle ha sido colaborador número uno de la obra de Sanctus. María Margarita, esta señorita que les dije, vive allá en Ibagué. Y es muy alentador ver cómo el obispo pues toma en serio este movimiento, así sea pequeño, es una semillita, pero el obispo lo toma en serio y han tenido entrevistas y hay ese apoyo y hay una aprobación oficial, por supuesto. En la diócesis en Estados Unidos también hemos recibido una primera aprobación de la jerarquía, y de manera que ya se puede pues invitar abiertamente en las parroquias. Y Monseñor Tomás Jesús aquí está al tanto perfectamente de lo que se está haciendo en Sanctus y nos ha dado también voces de ánimo, voces de apoyo y directrices para que sigamos creciendo como debe suceder. Esta es la experiencia de Sanctus. Si ustedes, queridos oyentes, quieren conocer más directamente de Sanctus, lo mejor es que se integren a las actividades de misión que tenemos estos días. En particular, hoy ya es miércoles, empezamos el día de ayer nuestra misión, y los días martes, miércoles y jueves, en concreto hoy y mañana, si ustedes pueden asistir a la Santa Misa en la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, allá en Tinaquillo, vayan a la misa de 6:30. Son eucaristías llenas de la espiritualidad nuestra, eucaristías en el espíritu, en el poder del espíritu, con ese don de alabanza, porque el Señor nos ha bendecido con la presencia de un ministerio de música. Aquí tengo a mi lado precisamente el coordinador del ministerio de música, Richard, y vamos a tener eucaristías llenas de ese poder de alabanza y también con una predicación especial. Entonces no se queden, por favor, amigos oyentes de La Pastoreña, no se queden simplemente con esta introducción. Vayan a Nuestra Señora del Socorro en Tinaquillo hoy o mañana a las 6:30 de la tarde, pero nuestra actividad central en esta ocasión es el día sábado. Yo creo que le podemos contar ya a nuestros oyentes la actividad del sábado en el gimnasio Federico Sánchez de Tinaquillo, que queda ahí nada más cruzando la plaza de Bolívares, ¿no?
La plaza Bolívar.
Que cruzando la Plaza Bolívar está el gimnasio Federico Sánchez, y vamos a estar el día sábado en una jornada extraordinaria de evangelización. El objetivo es muy claro, el objetivo es dejarnos seducir por el amor, encontrarnos con la potencia del amor de Cristo. Y ahí sí, como dice el canto carismático, cuando el pueblo alaba a Dios, ¿qué pasa?
Suceden cosas maravillosas,
exactamente. Entonces, si nosotros nos reunimos en un ambiente y en un espíritu de alabanza, de unión, de amor, estamos seguros de que van a suceder cosas maravillosas.
Aprovechar este tiempo que vive nuestra Iglesia Universal, este tiempo, esta octava de Pascua, que está el gran domingo, en la gran fiesta de la resurrección del Señor.
Exactamente. Es muy importante que nosotros miremos los eventos, nosotros miremos todas estas actividades, son simplemente los ecos de la victoria de Cristo. Ya Cristo ganó para nosotros todos estos bienes. Yo te digo, querido oyente, querida oyente, ¿por qué no vas y reclamas el premio que ya ganó Cristo para ti?
Eso es lo que
¿por qué
falta?
No, ¿por qué no vas allá? Ya Cristo ganó para ti en todos esos dones. Cristo se goza en realizar las obras de su misericordia, de su poder en medio de su pueblo. Ya Él lo ganó. Ese perdón, esa sanación, esa luz, ese gozo, ese poder, ya Cristo lo ganó para ti. ¿Por qué no vas y lo reclamas? No tenemos la pretensión de decir que estamos acaparando el Espíritu Santo o que Sanctus es la única, ni siquiera vamos a decir la mejor, claro que no. Hay, gracias a Dios, en nuestra Iglesia Universal y en nuestra Iglesia Diocesana en particular, hay muchas alternativas. Lo importante, yo creo, es que nosotros reclamemos lo que Cristo ya ganó para nosotros. Hay distintos caminos, está el camino neocatecumenal, están los grupos de oración, hay actividades, hay grupos apostólicos. Sanctus es una posibilidad, una alternativa para que ustedes conozcan el amor de Dios en esa clave tan especial a la que, repito, mucha gente le tiene miedo. Porque, a ver, yo me debo mucho a la renovación carismática, pero no sé cómo estén las cosas aquí. En otros países que he podido visitar, me he dado cuenta que se separa demasiado la victoria de Cristo de la cruz de Cristo. Y hay gente que mira la cruz simplemente como un mal trago, un rato feo que tuvo que pasar Cristo, pero ya eso quedó atrás. Más o menos como una persona que va de camino para una fiesta, y cuando va de camino a la fiesta, se le pinchó una llanta. Dicen aquí también así esa expresión.
Sí, también se puede decir.
Se le pinchó un caucho, y entonces iba para la fiesta, se le pinchó el caucho, y bueno, se retrasó, llegó tarde, estaba lloviendo, se mojó, se ensució, pero bueno, ya llegó a la fiesta, ya nadie se acuerda de la pinchada, ¿cierto? Sino ya eso quedó atrás, y ahora vamos es a gozar la fiesta. Hay gente que mira la Pascua así, como quien dice, sí, pues la cruz fue un momento feo, un momento malo, ¿quién va a decir que no? Pero ya eso quedó atrás, olvidémonos de la cruz, porque ya ahora estamos en la Pascua. Y resulta que Cristo no se olvidó de la cruz. La piel de Cristo no se olvidó de la cruz. Cuando Cristo resucitado se presenta, tiene las llagas, ¿cierto? Llega con sus llagas. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo no se olvidó de la cruz. Y glorificado como está, nos presenta sus llagas para decirnos, mira, este es mi modo de amar. Este es el tamaño del amor que he tenido por ti. Este es el tamaño del amor que he tenido por cada uno de ustedes. Entonces, por eso la espiritualidad de Sanctus es comunidad en torno a la cruz, porque consideramos que siempre que uno se olvida de la cruz, termina despreciando o termina apreciando poco el amor con que fuimos redimidos. Esta es la importancia que nosotros le damos al misterio de la cruz. Así que no olviden, amigos, que ustedes pueden participar de estas actividades hoy y mañana, Iglesia Nuestra Señora del Socorro en Tinaquillo, o si no, el día sábado también pueden asistir al Gimnasio Federico Sánchez, también en Tinaquillo.
Bueno, con esta invitación del Padre a reclamar lo que ya está ganado para nosotros, vamos a ir a una pausa musical, luego al break publicitario para continuar conversando un poco acerca del mensaje especial que Dios nos quiere dar a través del padre de Fray Nelson Medina, que nos visita en esta oportunidad.
Gracias.
Son las 11:12 minutos en Pastoreño 89.7 FM, en la señal espiritual del centro occidente del país. Continuamos con esta entrevista especial que estamos compartiendo, realizando con el Fray Nelson, yo digo el padre, bueno, es sacerdote. Aquí acostumbramos decirle a los sacerdotes padre.
Está muy bien.
El padre Nelson Medina, quien es un sacerdote dominico de la Orden de Predicadores. Para iniciar con este regalo que Dios le ha dado de la predicación, vamos a recordar antes las actividades que va a estar realizando durante estos días que esté aquí en nuestro país, específicamente en Cojedes, en Tinaquillo. Es mañana y pasado mañana.
Primero hoy. Hoy, mañana, jueves y luego el día sábado. Son tres actividades muy, muy puntuales. Y realmente yo deseo que quienes nos están oyendo, sobre todo aquí en San Carlos, es corto la distancia, no.
Yo, ¿media
de hecho,
hora?
Esto es media hora, de pronto un poquito más. Yo mismo estoy hospedado en Tinaquillo y por supuesto pues he venido hoy para la entrevista con Monseñor y también para este programa amable en Pastoreña, y es una distancia breve. Repito, tenemos hoy y mañana la Eucaristía a las 6:30 p.m. en la Iglesia Central, la Iglesia Nuestra Señora del Socorro. Estas Eucaristías tienen la presencia del Ministerio de Música Nuestra Señora del Socorro, que es conocido en varios lugares, y tiene también una enseñanza, una predicación especial. Eso es lo primero, hoy y mañana. Hay que ir a Tinaquillo, sacudir un poco, de pronto, si hay pereza, de pronto alguien puede tener pereza, ¿cierto?
Claro que sí.
Entonces, sacudir la pereza y decir, yo voy a hacer algo para vivir una Pascua diferente.
Claro, los que salgan a las 5 de la tarde del trabajo, se alistan a las 6:15 de la tarde, pueden estar ya saliendo hasta Tinaquillo, y allá en la iglesia Nuestra Señora del Socorro, pues celebran la Eucaristía y escuchan esta predicación especial de Fray Nelson.
Eso es hoy y mañana. Y el día sábado tenemos un gran encuentro en el gimnasio Federico Sánchez. Empezaremos desde las 8 de la mañana y estaremos durante el día en este encuentro con la misericordia, este encuentro con la cruz gloriosa. Yo creo que va a ser algo extraordinario. Me están hablando de un retiro zonal. No es solamente para la parroquia de Nuestra Señora del Socorro, es para las tres parroquias de Tinaquillo, y además hay un buen número de sillas que están listas para aquellos que viajen desde San Carlos. No nos vamos a perder esta oportunidad. Ustedes son bienvenidos. Queremos verlos allá en el gimnasio Federico Sánchez a partir de las 8 de la mañana el día sábado.
Además, un buen número de regalos. Un buen número de regalos que Dios tiene preparado para nosotros durante todo el día sábado.
Sí, hay una corrección muy importante que me está haciendo nuestro querido Richard, que es el coordinador además del Ministerio de Música. Yo he dicho varias veces misa de 6:30, es un error mío, la misa es a las 6. La misa es a las 6.
Entonces 6 tienen que PM. Salir a las 5:15 de aquí.
6
para llegar
PM. Correcto. 6 p.m. 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza la Santa Misa. Nuestra Señora del Rosario en Tinaquillo hoy y mañana. 6. Fue error mío, corrijo, 6 de la tarde.
Yo le digo a todos los que nos escuchan en Tinaquillo, en Tinaco, aquí en San Carlos, en cada uno de los sectores, en Macapo, en La Guadita, en todos los sectores, no pierdan la oportunidad de recibir la bendición de Dios a través de este enviado de Dios que nos llega a nuestro país y que está únicamente aquí en nuestro estado de acogidas, y que con nosotros va a compartir ese don de Dios, ese regalo de Dios para nosotros. Y vamos a escucharle con un mensaje especial que tiene para cada uno de los que estamos en sintonía de Pastoriña 89.7 FM.
Muchas gracias. Yo quisiera dejar algo muy concreto, algo que esté siempre en tu casa. Y yo creo que en todas las casas tenemos la Santa Biblia. A veces es un libro que está relegado. A veces es un libro que está, como se dice, recogiendo polvo solamente. Pero en ese libro están preparadas citas de amor. Las citas bíblicas son citas de amor, citas para que tú te encuentres con tu Creador y con tu Salvador. Y en concreto hay un texto que yo quiero compartir en este momento, hacer una pequeña meditación, pero sobre todo quiero leerlo porque tú lo tienes en tu casa. Es un salmo. Los salmos, el libro de los salmos es como el libro de oraciones, podemos decir. La Biblia no es exactamente un libro, es una biblioteca. Por eso decimos los libros de la Biblia, porque es una biblioteca. Entonces, en la Biblia tenemos el libro de los Salmos, que es como el libro de las oraciones. Y en ese libro yo quiero detenerme en el Salmo 25. Es una cifra fácil de recordar, porque es la cifra de las bodas de plata, es los 25 años. Hace poco comentaba que yo mismo estoy cumpliendo 25 años de haber dado el paso de ingresar a mi comunidad religiosa. Salmo 25. Atención, en muchas Biblias aparecen dos numeraciones. Aparece un número fuera de paréntesis y un número con paréntesis. Cuando decimos Salmo 25, aquí nos referimos fuera de paréntesis. Primero lo voy a leer y después voy a comentar por qué me gusta este Salmo, qué tiene que ver con Sanctus, qué tiene que ver con la misión en la que nos encontramos y qué tiene que ver con nuestras vidas. Dice así el Salmo 25. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda en la vergüenza. Que no se rían de mí mis enemigos. Que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían. Que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador, en ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados, ni del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. El Señor es bueno y justo, Él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. Él siempre procede con amor y verdad con los que cumplen su pacto y sus mandamientos. Señor, es grande mi maldad, perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir, lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. El Señor es amigo de quienes le honran y les da a conocer su pacto. Siempre dirijo mis ojos al Señor porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Señor, y ten compasión de mí porque estoy solo y afligido. Mi corazón se aflige más y más. Líbrame de mis angustias, mira mis tristezas y trabajos y perdona mis pecados. Mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Cuídame, sálvame la vida. No dejes que me hunda en la vergüenza, pues en ti busco protección. Que me protejan mi honradez y mi inocencia, pues en ti he puesto mi confianza. Dios mío, salva a Israel de todas sus angustias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este Salmo, yo creo que está muy justo el título que le ponen en muchas Biblias. Se llama Oración en toda clase de necesidad. Y si empezamos a repasarlo, nos damos cuenta que aquí hay todo tipo de peticiones. O sea, la persona que está orando aquí es una persona que tiene problemas adentro y afuera. Los problemas de adentro son todos esos enemigos. Él dice, me rodean enemigos. Y los problemas de adentro son los pecados. Yo por lo menos me veo retratado en un texto así. En este Salmo yo me veo ahí retratado. Porque también nosotros, seguramente nuestros oyentes podrían decir lo mismo, también nosotros tenemos dificultades adentro y afuera. Tal vez nosotros no tenemos enemigos, digamos, personas que nos estén buscando para matarnos. Tal vez alguien sí, pero la mayoría de nosotros no somos conscientes de tener esa clase de enemigos. Pero hemos aprendido, a través del Nuevo Testamento, hemos aprendido que esos enemigos en realidad sí existen. Antes decíamos en esta misma entrevista que el pecado tiene un solo objetivo cuando llega una persona, y es destruirla. Ese es un enemigo que quiere matarnos. Pensemos en lo que sucede cuando una persona cae en un vicio. Los vicios son enemigos que están ahí esperándonos, esperando la hora propicia para destruirnos, para destruir lo más precioso que tenemos, para destruir lo que hemos podido construir quizás con mucho esfuerzo. Pensemos en el caso de una persona que tiene la adicción al juego, por ejemplo. Es aterrador. Yo he conocido varias personas que tienen esta adicción, se llama ludopatía a veces, y esta adicción es terrible. La gente pierde millones y millones por el juego. La gente pierde millones y millones por el licor. Una persona, por ejemplo, puede perder su hogar por estar en una aventura que llama la gente, una aventura buscando un amor, buscando un placer fugaz, y puede perderlo todo. La gente que se pone a experimentar, a ver qué se siente, probar la droga, y terminan adictos y se destruyen. Hace poco salió en las noticias el caso de una mamá que tenía un hijo de 3 años de edad, un bebé. Resulta que el bebé fue llevado a un centro de salud porque presentaba unos síntomas extraños y presentaba sangre, un sangrado, y estaba muy mal, el niño estaba muy mal, en un estado pésimo de salud. Los médicos empezaron a examinarlo, resulta que el bebé había sido abusado sexualmente. un niño de 3 años, yo me atrevo a llamarlo un bebé. Pero lo más triste no es eso, lo más triste es que la mamá arrendaba, óigame lo que estoy diciendo, arrendaba el bebé. Ella recibía dinero por dar este bebé como si fuera un muñeco de carne, dárselo a gente depravada para que abusara de él. ¿Y qué recibía la señora? Dinero. ¿Y para qué utilizaba ese dinero? Para la droga. Esto no sucedió en el infierno, esto sucedió en el planeta Tierra. Y esto no sucedió hace 800 años, ni hace 2000 años. Esto sucedió este año. Las autoridades tuvieron que intervenir para frenar este abuso. Por supuesto, le quitaron el niño, pero era demasiado tarde. Por causa de todos estos abusos, el niño quedó infectado y eso degeneró en una peritonitis y esta criaturita de 3 años de edad murió. La mamá fue causante directa de esa muerte porque ella arrendaba al niño para poder recibir dinero. Entonces, cuando el salmo que acabamos de oír dice: mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal. Claro que es así. El pecado que te está tentando, el pecado que está a la puerta de tu casa, no llega para producirte un dolor de cabeza o un mareo. Llega para matarte. El pecado tiene un único propósito: matar. La Biblia llama al demonio de un modo muy claro, lo llama el que es homicida desde el principio. El pecado llega para matar, y a través de los vicios la gente asesina. La adicción al poder, por ejemplo, produce eso. ¿Cuántos abusos trae cuando una persona está completamente aferrada al poder? La adicción al dinero, la adicción a cualquier otro tipo de pecado. Entonces yo quiero que tomemos conciencia de esto, que el pecado no es una distracción, el pecado no es un juego, el pecado tiene un objetivo muy claro y es matar, y el pecado no se detiene ante nada. Yo creo que todos los que estamos siguiendo este programa en Pastoreña, todos sentimos repulsión, ira, dolor por un caso como el que acabo de describir, el caso de esta mamá adicta que ofrecía a su propio hijo para recibir dinero. Nosotros nos detenemos ante un caso así, nosotros diríamos: yo no llegaría jamás a ese extremo. Bueno, eso eres tú, pero el pecado no tiene límites, y el demonio, en su afán de destruir, no tiene límites. No va a respetar la inocencia de los niños, no va a respetar la veneración que deberían inspirarnos, por ejemplo, las canas, la edad. Por eso me gusta este salmo, porque este salmo nos ayuda a darnos cuenta de la seriedad del pecado y que sí tenemos enemigos. Y esos enemigos quieren destruirnos. Yo tuve un amigo que murió de SIDA, no había cumplido 30 años. Él llegó a esa situación por una cierta tendencia. Él tenía una tendencia, pues el nombre es homosexual, y era promiscuo, y finalmente quedó infectado y murió. Y era un profesional exitoso, un profesional de la salud. Tal vez lo más doloroso es que él sabía mejor que nadie lo que le estaba sucediendo a su cuerpo. Él trató de luchar todo lo que más pudo contra la enfermedad. Entonces démonos cuenta que realmente la paga del pecado es la muerte, según dice el apóstol San Pablo. Y nosotros no podemos considerar que es una distracción. El pecado no es una distracción, el pecado es un asesino que tú estás dejando entrar a tu casa. El pecado es también aquello que es capaz de ensuciar toda tu vida por dentro. Me acuerdo la predicación, en ese caso fue de un protestante, porque todo hay que decirlo, un protestante que hacía una predicación muy hermosa sobre el pecado, realmente muy buena le salió, y él decía: tú tolerarías hospedar 3 o 4 cerdos, 3 o 4 marranos en la sala de tu casa. A ver, ¿quién de nosotros toleraría eso? Pues nadie. Ninguno de nosotros toleraría eso. Y sin embargo, hay personas que toleran el pecado en sus vidas. Y tolerar el pecado en nuestras vidas es lo mismo que decirle a un cerdo apestoso y enfermo, ven y quédate en mi corazón. Y yo te voy a dar ese hospedaje y yo no te voy a cobrar. Porque además, como dice el profeta Ezequiel, lo absurdo del pecado es que nosotros no solo recibimos el pecado, sino que le pagamos a él para que se quede. Pero también este texto nos enseña otra cosa. Este Salmo 25 nos enseña que si el pecado es una constante en la vida humana, la constante en Dios es la salvación. O como decía otro predicador, si nosotros somos tercos para pecar, Dios es terco para salvar. Y si nosotros cometemos el absurdo de pecar, Dios comete el absurdo de entregar a su propio Hijo para que tengamos vida. Y eso es lo que tenemos precisamente en este Salmo. Y por eso este orante, este salmista dice, Señor, guíame por tus senderos, tú eres mi Dios y Salvador, y añade esto, en ti confío a todas horas. Que es un poco la idea con la que yo quiero terminar, porque esto es solamente un abrebocas, es un mensaje breve. En ti confío a todas horas. Hay que confiar en el Señor a todas horas. ¿Qué quiere decir a todas horas? A todas horas quiere decir en las horas buenas y en las horas malas. Confiar en el Señor en las horas buenas, ¿qué es? Que si, por ejemplo, tengo un éxito, tengo un triunfo, estoy bien, es el momento de confiarle a Dios ese éxito, ese triunfo y decirle, tú eres el que me puede guiar, tú eres el que me puede proteger de mí mismo, porque recordemos que todo éxito tiene siempre veneno por dentro. Esta parece una visión muy pesimista, pero eso es así. Si tú te ganas 1,000,000,000 de bolívares, esa es una grande y buena noticia. Pero ¿qué te va a llegar con todo ese dinero a tu familia? ¿Qué va a llegar a tu corazón con todo eso? ¿Qué va a suceder con todo eso? Entonces, tengamos en cuenta esa situación. Tengamos en cuenta que hay que confiar en Dios en el momento bueno. Por ejemplo, los jóvenes. La juventud es la edad hermosa. Y los jóvenes en general son hermosos, aunque no falta uno que otro feo, pero en general los jóvenes son hermosos, tienen la hermosura. Hombres y mujeres tienen la belleza de la edad juvenil. Pero ¿qué sucede? Sucede que si el joven toma esa juventud para sí mismo, pero esa juventud no se la confía a Dios, no la pone en manos de Dios, muy pronto la belleza de esa juventud se verá lastimada por el pecado. Y ya sabemos lo que el pecado quiere en nuestras vidas. Entonces, nada más peligroso que una juventud que no está puesta en manos de Dios. Y lo mismo vale para un triunfo académico, lo mismo vale para un triunfo laboral, lo mismo vale, en fin, para todas las cosas buenas que llegan a nuestra vida. Recordemos lo que nos dice el Salmo. En ti confío, Señor, a todas horas. En las horas buenas hay que confiar en Dios. Y, por supuesto, en las horas malas también. Porque recordemos que el enemigo va a tratar de hacer dos cosas con nosotros. Cuando estamos bien, que nos olvidemos de Dios. Y cuando estamos mal, que nos desesperemos y neguemos a Dios. En ambos casos se trata de rechazar a Dios. Si estamos bien, que lo rechacemos por arrogancia. Y si estamos mal, que lo rechacemos por desesperación. El único propósito del demonio, el único propósito del pecado es que rechacemos a Dios. Entonces, ¿cómo contrarresta uno eso? A través de actos de confianza en Dios. Si me llega la hora mala, yo le digo al Señor, yo confío esta hora mala a tus manos. Entrego a tus manos esta enfermedad, esta traición que sufro, este problema por el que estoy pasando. Y si estoy en las horas buenas, yo te confío, Señor, esta victoria. Yo te entrego esta victoria, Señor, porque yo no quiero que me tenga, yo no quiero que me aprecie la arrogancia ni que yo me vaya a olvidar de ti. Con este mensaje les invito una vez más, les invito a que nos acompañen en esta misión que está en consonancia con el espíritu misionero de nuestra diócesis de San Carlos y está en consonancia, por supuesto, con nuestra misión continental, discípulos, misioneros, para que nuestros pueblos tengan vida, o el lema que tenemos aquí en la diócesis, con Cristo, ¿cómo es?
Tu vida es misión.
Con Cristo, tu vida es misión. Muchas gracias por invitarme a este programa, y de todo corazón le pido a Dios que los bendiga, y espero verlos en Tinaquillo esta noche.
Muchísimas gracias a usted, Fray Nelson Medina, por acompañarnos, por aceptar darnos este mensaje a través de estas ondas hercianas que llegan, no sabemos hasta dónde, pero la palabra de Dios, Dios sí sabe en qué corazón está llegando, a qué corazón está llegando y qué corazón está dándole este hermoso regalo que se puede apropiar de él, que es, como decía hace rato, esa salvación que ya está ganada para nosotros. Nosotros lo que nos hace falta es apropiárnoslas. Entonces, una palabra final de despedida y de bendición a todos los que nos escuchan.
Gracias a ustedes por estar en sintonía de Pastoreña. Gracias por abrir su oído y abrir su corazón a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Solo les puedo decir una cosa: el tiempo que nosotros le damos a Dios es el tiempo que Dios nos da a nosotros. Y esto es más profundo de lo que parece. Si le das un minuto a Dios, tienes a Dios por un minuto. Si le das una hora, tienes una hora. Depende de ti, depende de lo que le quieras dar al Señor. Pero el Señor es grande, es generoso, Él no se deja ganar en generosidad y promete bienes abundantes para esta diócesis, para todos nuestros oyentes. Él sea siempre el consuelo, la fortaleza, la sanación y la alegría de todos ustedes. Con mucho amor les ofrezco mi bendición como sacerdote, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Así hemos llegado al final de esta entrevista especial con Fray Nelson Medina, sacerdote dominico de la Orden de Predicadores. Damos gracias a Dios por su mensaje a cada uno de nosotros, y que llegue a tierra buena, que pueda dar fruto en cada uno de nosotros. 11:37 minutos, nos despedimos de este espacio. En los controles me acompaña Elisander Tejeda. Les habla la hermana Yasmina de Jesús Ruiz.